Hola, yo soy Vix.
Yo soy Vicky.
Y bienvenidos a esto que es el cuarto episodio de esto que no es un podcast, es una idea.
¿Me voy a emocionar cada vez que digamos el nombre del episodio? Sí.
Vamos a hacer el meme de la abuela, ¿viste? Ese que... Bienvenidos al episodio número 38.500. Yeah, Grandma, sure.
Yeah, Grandma. El de Don Cangrejo, el de día 365.
Sí, tal cual.
Eso somos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Vix?
Voy a hacer una intro dramática, arre. Oh, el episodio anterior...
Previously on podcast.
Dijimos que Gerard se, tipo, entró en toda esta jodita que terminó siendo My Chemical Romance porque tenía esta visión de que tenía que luchar contra las fuerzas del mal mediante la palabra y las llamas purificadoras de los amplificadores. Entonces, ¿cuáles fueron exactamente las fuerzas del mal contra las que luchó? ¿Cuáles fueron estas cosas, estos demonios que se tuvo que enfrentar? O por lo menos los que eventualmente enfrentaron públicamente. Así que de eso vamos a hablar hoy.
Este es el capítulo de los political statements.
Antes de empezar, algunas advertencias. Vamos a hablar de varios temas pesados. Vamos a hacer mención a depresión, a suicidio, violencia, homofobia, transfobia, machismo y otras mierdas. ¿Algo más?
Creo que eso es como...
General, sí.
Paraguas, claro, en general. Cuídense mucho.
Sí, por favor, cuídense mucho. Creo que no vamos a decir nada nuevo que no haya dicho My Chemical Romance, pero es importante igual. Así que vamos a empezar con los political statements, decimos los demonios, o como
los demonios, los querramos decirle. Los political statements. Sí, porque es justamente eso, son como problemas sociales de los cuales ellos querían pronunciarse.
Exacto.
Como que sabemos que capaz las letras no decían tanto, sino que el activismo con respecto a My Chemo, o no sé si llamarlo activismo, pero lo que tiene que ver con esto de decir algo importante que sea trascendente, sucedía en los recitales en el medio de las canciones. Decir pensamientos políticos con respecto a esos temas, también a veces en entrevistas, pero no salía tanto el tema, tenía que el entrevistador como sacar el tema puntualmente a veces.
Yo creo que estos mensajes han ido cambiando mucho. Hay muchos que estuvieron presentes, creo que en toda la carrera de My Chem, pero han ido evolucionando, obviamente, en reacción a distintos contextos en los que se encontraban, a distintos problemas que fueron, o a distintas situaciones que se fueron dando. Y quiero hacer mucho énfasis en esto antes de empezar, como para no tener que repetirlo en cada cosa, porque esto es, y este aviso viene en parte en reacción a mucha mierda que estuve leyendo en internet en el último tiempo. My Chemical Romance fue una banda que se ha pronunciado sobre los problemas que le interesaban y que afectaban a la comunidad en la que ellos estaban metidos. A su grupo, a su comunidad. Lo han hecho. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Usaron su plataforma para hablar del tema en un contexto en el cual pocas bandas lo hacían. O prácticamente ninguna.
De hecho, si puedo meter acá un comentario, Gerard en una entrevista dice que se sentía como obligado o llamado a desafiar a la audiencia porque nadie los estaba desafiando, nadie les estaba cuestionando sobre cómo se estaban tratando entre ellos. Ellos le querían dar como un código de conducta, un código de honor, como una línea de reglas para que todo el mundo se sienta lo más seguro posible y la pueda pasar lo mejor posible en los shows. Como que encuentren el lugar donde pueden ser efectivamente ellos mismos. Pero para eso como que hay que deshacerse o hay que buscar la manera de que la gente que piensa cosas como el orto no esté ahí o cambie de pensamiento.
Sí, y que también, sobre esto que mencionaste antes de que nos metamos como más profundamente de el espacio seguro donde ser uno mismo, para mí también tiene que ver mucho en cómo ellos eligieron plantearse como banda. O sea, ellos salieron al mundo como nosotros somos una banda de rock. Y desde afuera, yo siento que hubo toda una gran presión y una gran movida de clasificarlo siempre como algo distinto a una banda de rock. Son emo, son pop punk, son punk rock, son literalmente cualquier cosa menos una banda de rock. ¿Por qué? Porque en las bandas de rock nadie... O casi nadie lo hace, no sé, quizás hay bandas que lo hagan, pero...
We're anti-rock and roll, decían.
Claro. Y después terminé siendo como, yo creo en el rock and roll. O sea, como en el último, más tirando a Danger Days, como bueno, rock and roll nos va a salvar. Y es esto, por ahí volver a la esencia de la música y el espíritu, y no tanto toda esta movida, toda esta estructura que se creó alrededor de un género de música, que termina siendo totalmente excluyente de un montón de grupos de personas. O sea, si vos no sos un varón heterosis en el mundo del rock, la vas a pasar bastante mal, porque antes de poder ir a un recital te van a hacer tipo rendir un examen de la banda que vas a ver, que si no tenés determinado aspecto, la vas a pasar mal.
Eso como público y como persona que quiere ser performer, como alguien que está en una banda, no ser un varón heterosis, como que no...
Olvídate.
O en su momento, incluso ahora también, pero en su momento todavía más, no tenés chance, como que no hay lugar, tenés que ser muy de nicho para...
Exacto.
Ser una persona que no es un varón cis. Y
tal cual. No pegarla. Ser un varón cis que caiga así, tipo, sexo, drogas, rock and roll, o sea, es...
Minitas.
Claro, y las minitas. Y My Chemical Romance siempre se planteó como, somos una banda de rock, pero no hacemos toda esta mierda, porque... Sí. Está mal. Que eso, bueno, dato de color. Me hace acordar mucho esto. Fue la semana pasada, la anterior, que Geoff Rickley dio esta entrevista por el aniversario de Full Collapse. Que esta entrevista de que él odiaba el rock and roll. Lo detestaba. Que si fuera por él, lo tiraría todo a la mierda y empezaría de nuevo. Tipo, porque es toda una porquería. Porque la escena, las presiones, los estereotipos, todo esto era una mierda. Y lo dice él con, habiendo creado unos discos más icónicos del género. ¿Cómo es? Dios los crea.
Dios los crea.
Y el viento los amontona. Claro, New Jersey los amontona.
Bien. No sé por qué tema querés empezar. A mí me gustaría empezar por depresión, suicidio.
Sí, iba a tirar el cuestión del mismo.
Porque siento que es la...
Es la idea.
Es la disparadora, es la idea, literalmente. O sea, ¿cómo arranca la banda? We are here to save... kids' lives. No se maten. Como
exacto.
Que las cosas mejoran, podés encontrar a tu gente. Dijimos que no nos íbamos a meter tanto en letras, pero Head, Fear, for Halos, Think
iba
Happy Thoughts.
Justamente eso. Vos buscás todos los recitales, los pocos recitales que tenemos hoy online de las primeras veces de la banda tocando, y cuando tocan Head, Fear, for Halos, durante toda esta intro larguísima que es increíble instrumental, Gerard habla. Y dice cosas como: tu vida vale.
Si vos o alguien que conoces la está pasando mal, tiene pensamientos suicidas, habla con alguien, con tu viejo, con tu mejor amigo, con un docente, me chupa un huevo.
Me anotó todas las cosas que dijo. Todas.
¡Ay! ¿Podemos escuchar algunas de las mejores?
Esta canción es sobre el suicidio, no lo hagas. Hay una que dijo, esto lo dijo Maxwell's, y que después también lo volvió a repetir en el Music Cast, esto de, esta canción es sobre las cosas buenas que hay en el mundo que te hacen quedarte. El rock and roll te va a salvar la vida. Esta canción es sobre el suicidio. No te mates. Busca a tu mejor amigo, a tu mamá, a un amigo, a algún consejero, a cualquier persona. Pero salí de ahí. Esta canción es sobre Iron Maiden. Y
okay.
Sobre Queen. Y sobre todas las otras cosas hermosas que tenemos en esta, que queremos compartir con vos. Tipo, no te mates.
Para Maxwell's, tipo Frank con las rastas, Gerard
con la camisa de flores.
La camisa de Sandro.
Esa, sí. Ese Maxwell's, el Maxwell que creo que es el que fue a ver la abuela de ellos.
Estoy rota.
Sí, devastadísima. Nada, y después como que siempre lo dice, como que lo ha mencionado como, sí, ya sé que dije esto antes, pero voy a hablar del tema igual. No se maten, quédense acá, hablen con alguien y lo vamos a... Y, estamos acá para tratar de salvarte esta noche y cada vez que toquemos esta canción. Eso lo dijo en otro recital. Esta canción también es sobre todas las cosas geniales que hay allá afuera. Nothing is worth taking your life over. Y nada, esto que decías vos de el permanente, esta banda te quiere salvar la vida.
Es que siento que todos en algún momento, por lo menos Gerard y creo que Frank un poco, fueron como muy abiertos con respecto a su relación con haberse querido suicidar o estar en depresión muy fuerte.
Mikey Way también ahora, mucho. Creo que en los últimos años se vio mucho más tipo esta apertura, o sea, ahora que supongo que ya crecieron y lo ven con más distancia también.
De hablar de su relación con la depresión, o que reconocen el sentimiento, que saben que no son los únicos que están pasando por eso. Que eso también es algo que se repitió mucho, ¿no? Es con respecto a la salud mental, como que todos estamos un poquito cagados en la cabeza. Todos pasamos por estos bajones que a veces son súper fuertes. O sea, no queriendo desmerecer a la gente que tiene depresión diagnosticadas, sino como que todos estamos un poquito cagados. No es necesariamente malo eso.
Digamos, se tomaron, creo, muy en serio esto de sacar muchas cosas, no quiero decir closet, pero sí de este aspecto de cosas de las que nadie hablaba tan en público, o sea, es usar,
sí,
de nuevo, los espacios en los cuales ellos tenían la oportunidad de literalmente tener un micrófono para hablarle a una audiencia grande y transmitir un mensaje, que es importante y que no muchos lo han hecho de la forma que ellos lo plantearon. Puede ser visto como performativo en cierta medida, pero también siempre fueron muy transparentes en eso, como no lo hagas, busca ayuda. O sea, no es que con la música vos te vas a salvar, vibra alto, etcétera, etcétera. Sino busca ayuda, habla con alguien, anda a terapia. Y que siento que eso se ha intensificado mucho más últimamente. Entonces, en la entrevista, ¿viste esa entrevista que hizo Gerard con NME? La que tiene como la cámara acá en la frente y el que tipo mastica chicle molestamente.
¡Qué asco, pero sí!
Lo odio. En esa dice un par de cosas que yo observo con mucho amor.
Analizo
cómo creció él. Porque en esa entrevista habla mucho sobre esto de todas las cositas que tenés vos, tipo todos los bajones, toda tu depresión, todos tus problemas te hacen parte de quién sos.
Sí.
Y es importante. Y después, porque él estaba en realidad hablando de estar sobrio y intentar encontrar una salida, qué sé yo. Y justamente en esa parte hablaba de que para él, tipo, la medicación estaba mal. ¿Por qué? Porque te sacaba parte de quién eras. Y eso observo que...
Que cambió muchísimo.
Que cambió muchísimo. O sea, y que
hoy en día Gerard es súper abierto con respecto a que él se medica y que lo ayuda un montón la medicación.
Totalmente.
Hace muchos años que él está diciendo como, esto es lo que me funciona a mí. Puede ser que no te funcione, pero claro, a mí es lo que me está funcionando y me está haciendo súper bien.
Exacto. Y que no es una cuestión de debilidad ni de este mito de que la medicación te quita quién sos ni nada. Es parte de tu salud mental, o sea... Es algo que está bien hacerse cargo y hay que sacarle el estigma negativo este que tiene. Cuando yo escuché la entrevista me hizo ruido, no sé si te pasó. Como, sí, ¿por qué estás diciendo esto?
Pero yo también lo interpreté como de que el chabón estaba... Todavía seguía con muchos fantasmas de ese momento.
Sí.
Como que las adicciones, porque no era solamente adicto al alcohol o a la coca, digamos, él también abusaba de pastillas, eso lo sabemos. Uh-huh. Probablemente le recordaba eso. Y probablemente sentía que si dependía de eso... iba a ser volver a ser adicto a algo.
Claro.
Y siento que ahora como que obviamente maduró muchísimo más. Obviamente tiene tiempo para ir a la terapia porque en ese momento probablemente no había tiempo.
Tal cual.
Y también, de vuelta, hay un estigma. Seguía habiendo un estigma. Por más que lo digas, como que siempre te queda un poco algo de eso. Como digamos, ahora estamos hablando de ir a terapia y yo me estoy negando a ir a terapia un montón, por ejemplo. Entonces es como... Son cosas que realmente creían. Y además es algo difícil de procesar, o sea, si nos cuesta a nosotros, a ellos también les cuesta, son personas.
Son seres humanos y que encima estaban tipo en the spotlight, en el foco ahí, rompiéndole las pelotas. Por ejemplo, cuando pasó lo de Mikey que tuvo que irse, las entrevistas de esa época son recontra una mierda, o sea, son entrevistadores que postas son una basura. Tipo, pinchándole como, ¿qué te pasaba? Me acuerdo una entrevista, no me acuerdo cuándo la vi, y Mikey se decía como mira, la verdad es que yo siempre como que me aguanté todo. Y estar ahí encerrados hablando de estas cosas, o sea, de Black Parade, que es un concepto tan pesado, obviamente que te va a generar cosas. Además de la presión de ellos mismos en la situación en la que estaban con su fama, y obviamente iba a tener efectos negativos sobre su salud mental. Y eso llevó a que después Mikey se fuera. Pero en el después, escuchar entrevistas de esa época te dan ganas de sopapear a esos entrevistadores. Porque...
Posta que sí.
Son unos chotos. Como, bueno, ¿y qué te pasaba a vos? Y, ¿y cómo hicieron para seguir escribiendo sin Mikey?
Un poco de respeto. De respeto. Por la privacidad y la integridad humana de la persona que tenés enfrente. Como que estás hablando del hermano del chabón. Estás hablando de del mejor amigo. Como que
claro. No. O mismo con Mikey ahí adelante. Y que es algo que, de nuevo, para mí es admirable. Porque sabemos que Mikey tampoco estaba tan bien en ese momento en Black Parade. Mikey está sobrio y ahora tiene una familia preciosa y está bien. Pero en ese momento era difícil y tenían que salir y hablar igualmente de estos temas.
Yo siento que también es súper importante todo lo que están diciendo ahora. O sea, Mikey siendo el host de este Festival por la Salud Mental el año pasado, Gerard estando en este panel sobre redes sociales y salud mental, Frank igual desde más o menos la época de Parachutes, que es bastante más abierto con respecto a su salud mental, siendo más grandes como que pueden verlo desde otra manera y nosotros... siendo fans más chicos o los fans que como que los llegan más o menos en edad, los entendemos mejor o deberíamos poder entenderlos mejor.
Ahora nos toca en gran parte ser las fans más grandes, sabiendo que tipo, nosotros habiendo estado en posición de fans más chicas, te pone a pensar esto de haber crecido, como bueno también ir rompiendo algunas de estas estructuras que...
Vamos creciendo un poco a la par, por más que sean más grandes, como que vemos el desarrollo y vamos aprendiendo de eso a la vez.
Sobre este tema, otra cosa que quería mencionar antes que me olvide, todo Life on the Murder Scene tiene un mensaje claro, que es ocupate tu salud mental, y es sería como el caso de éxito de, entre comillas, de Gerard. O sea, sí, obvio, es como su camino a la fama, y hay como una sección específica en Life on the Murder Scene que es sobre esto, y todos hablan abiertamente de lo que era convivir con alguien que estaba atravesando por algo así. Y la recuperación y toda la mierda. Creo que es bastante concientizador en un sentido.
Totalmente, o sea, a mí me destruye ver toda esa parte en Life and Murder Scene. Sí. De hecho, hay días que yo la miro muy seguido a la película, como que me la pongo de fondo y hago cosas.
Me hace mal.
Bueno, pero toda esa parte, hay días que como estoy muy metida en mi trabajo y no me doy cuenta de qué está pasando, y hay días que la estoy mirando de reojo y digo, yo no puedo estar mirando esto de vuelta. Es muy crudo y es muy real, y las imágenes que muestran son bastante fuertes.
Algo que sí estoy muy orgullosa de cómo evolucionó el fandom es que dejamos de reírnos de toda esta hueva de Dead Shield, CCPC, Pumpkin PC, Pumpkin Pie. Tipo, claramente el chabón estaba mal, y en su momento para nosotros era meme.
No, sí, era un re meme. Yo decía todo el tiempo, tipo, claro, la prueba, Easy Peasy, Pumpkin Peasy.
Claro, lo teníamos. Para mí estaba como súper naturalizado. A ver, sí, yo era una pendeja de 15 años. Hoy los pibes de 15 años están mucho más como conscientes de estas cosas. Pero en ese momento internet era un lugar de mierda. O sea, la sociedad también era más mierda. Nada, como que siento que ese cambio estuvo bueno.
Hay otra cosa que yo quiero decir con respecto a este tema, que son cuatro palabras mágicas. Y es Fuck the Daily Mail.
Dios, estaba a punto de preguntarte si íbamos a hablar de eso. Dios, sí, estoy furioso. Tengo la nota abierta.
¿Tenés la nota abierta? ¿Tenés?
Tengo la nota abierta. Ah,
ya no la leo hace un montón.
Ta, el título, la nota es de el 9 de mayo de 2008. La nota se titula, en inglés, Girl 13 hangs herself after becoming obsessed with emo suicide cult rock band. Y la primera oración dice exactamente eso. Una chica de 13 se suicidó después de obsesionarse con una moda que junta la muerte con el glamour. Esta chica, que se llamaba Hannah Bond, era de Reino Unido, dice que los fans emos usan ropa oscura, practican autolesiones y escuchan a bandas de rock que son culto al suicidio, entre comillas. Dos semanas antes de su muerte, ella empezó a escuchar a la banda de rock estadounidense My Chemical Romance. Una de sus canciones contiene las letras Although you're dead and gone, believe me, your memory will carry on. Habla más sobre su vida personal.
Es larguísima encima la nota.
Es larguísima la nota y dice un montón de mierda, está redactada con el pito. Habla sobre el tipo de contenido que estaba consumiendo, tipo, o sea, creo que nosotras y muchas personas van a saber cuando hablamos de estos sitios web mega extraños que promueven un montón de este tipo de cosas que claramente no tienen nada que ver con My Chemical Romance, sino que es una otra mierda aparte. En fin. Habla sobre cómo ella se autodefinía como emo y vuelve a nombrar a My Chemical Romance más abajo. Después de que se haya dicho tipo, oficialmente que fue suicidio, dice que como el contexto emo o las señales emo relacionadas a su muerte y asociándolas con el glamour son muy preocupantes, no sé. Los seguidores de lo emo usan jeans ajustados con studded belts.
Un identikit.
Claro, el identikit del emo.
studded belts, pack, como le dicen los jóvenes.
Pulseras, su pelo está teñido de negro y usan flequillos largos para tipo taparse la cara. Emo, de la palabra emocional, se refiere a letras llenas de angst, tipo angustia, y temas melancólicos de la música que es de rock central a esta cultura. Una, y ahí volvemos a lo que nos compete acá, que es One of the foremost of these suicide cult bands is My Chemical Romance from New Jersey. Tipo, acá estamos. Tipo, todo esto es culpa de My Chemical Romance. Su primer single, Welcome to the Black Parade, tipo...
Sí, te perdiste como dos CDs, hermano.
Del álbum de Black Parade, se lanzó en 2006 y se convirtió en un gran hit, yendo hasta el número uno en Gran Bretaña. El concepto, y acá viene una parte excelente, que ya terminé la nota, el concepto del álbum sigue la historia de un personaje que llamó al paciente que muere de cáncer. Como dijimos en episodios anteriores, esto no está confirmado. la última oración, que es increíble.
Ay, puta.
¿De dónde dice eso? Como, The Black Parade no. Es el apodo del lugar donde los fans emo creen que van cuando se mueren.
Fuente Times New Roman.
Miami me lo confirmó. Qué hijos de remil putitos del Daily Mail. Son unos desagradables, boluda. No, después de esto, no sé hasta qué ni el capaz que esa fue una película que yo me hice en mi cabeza nomás. Pero después de esto, los fans en Reino Unido, los fans de My Chem, se organizaron. Nivel desfile negro. Y fueron a cantarle afuera Fuck the Daily Mail.
¡Oh!
Porque boludeces no. O sea, vamos a aguantar un montón de mierda. Loco. Excepto esto.
Esto fue como... Los emos siendo odiados llegan a la prensa. Pero los emos siendo odiados es una cosa que existe desde que existe este estereotipo de lo emo. Mientras hacías como... Mencionabas este identikit que hacía
claro.
De Daily Mail de los emos, me acordaba del capítulo este de La Rosa de Guadalupe de Dulce siendo emo. ¿Entendés? Como que el odio a los emos estaba ahí desde siempre y lo que hizo esta gente fue ponerlo para que todo el mundo sepa los rancios que son y cómo tenemos que odiarlos porque le cagan la cabeza a nuestros hijos. Cuando es exactamente lo contrario lo que venían a hacer específicamente, por lo menos, My Chem.
A ver, My Chemical Romance, creo que este hito, por lo menos dentro del fandom, fue como la cristalización posta de, literalmente, a toda esta comunidad, que es, yo creo, sigo creyendo que es una comunidad muy linda, más allá de toda la mierda. Tipo, oficialmente son un culto a la muerte, ¿me entendés? Y es algo que la banda explícitamente venía diciendo. O sea, todo de Black Parade para mí fue muy... Creo que fue muy duro para ellos. O sea, tener que confrontarse a esta realidad de los medios diciendo mierda sobre ellos y sobre sus fans.
Me acuerdo de una entrevista que donde estaban hablando con un chabón. Les dice como, bueno, che, pero qué bueno que tuvieron como muy buena recepción en el álbum. Y dicen, sí, en Estados Unidos, porque en el Reino Unido está este periódico... ultra retrógrado que se llama The Daily Mail, que dijeron que somos un tipo de culto a la muerte, lo cual es completamente lo contrario. Bien, de lo que nosotros
pero
queremos
pero esa
decir.
Entrevista es de antes de lo de esta chica. Hay un forro en The Daily Mail que nada, está ardido, no
¿quién
sé qué
es
mierda. Sobre,
te vamos a encracharlo, boludo.
El chabón se llama Andrew Levy. Levi. I wish all Andrew Levy a very die. Pero claramente estaban obsesionados y que, a ver, ante cualquier otra persona que no tiene nada que ver, podría haber sido como... podés pensarlo. Ahora, cuando tomás 2 segundos de tu vida a investigar un toque, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver. Hay un montón de otro contenido, artistas, un montón de otras cosas, de gente que es nociva genuinamente, que tiene una intención mala. Acá claramente la intención era la opuesta, desde el momento fundacional de la banda. Esto es un concepto. Y estigmatizaron a una banda y a toda una comunidad. Estoy recaliente.
No, obvio, boluda, sacalo. Es que son, postas son un asco. El hecho en Ring 2006, que es que les tiraron con de todo.
Esos hijos de remil
puta. Con papel
puta.
Higiénico, con botellas, con pilas, con de todo. Les tiraron todo lo que tenían. Gente que fue específicamente a tirarles cosas.
Sí.
Onda, gente que fue a ver a Slayer, que estaba antes, y dijeron, después viene My Chemical Romance, bueno, ta, me quedo para cagarlos a trompadas desde lejos. Hay una cultura de odio a ellos que lo único que hizo esta gente fue fogonearlo.
En el show de Halloween de 2006.
¡Ay! Estaban poseidísimos.
Esa noche, increíble ese recital. De nuevo, si no lo vieron, si no miraron ese recital hoy, go ahead. Háganlo, háganse un favor. Gerard dice, no estamos luchando ninguna fucking bullshit war, pero eso no significa que te tengas que aguantar la mierda que te dicen.
Y ya que mencionamos Reading, hay una parte que en el recital grabado lindo en HD con muchas cámaras no está, lo cual lo considero un acto directo de homofobia, que es la parte de Fuck the Daily Mail. Gerard arranca diciendo, este periódico dice que somos un culto. ¿Pueden creer lo ignorante que es eso? Que promovemos autolesiones y suicidio en nuestras letras. Por eso estamos acá para decirles que ustedes, nuestros fans, no son un culto, son un ejército. Y nada vale la pena que te suicides. Quiero escucharlos decir, fuck the Daily Mail. Y me parece fantástico. Un par de días después, o el día siguiente, no estoy segura, salió la entrevista donde Gerard dice, este está en mi top 2 de mejores shows de la carrera nuestra. Y donde le pregunta como, ¿qué onda esto de fuck the Daily Mail? Como que tuvo pie, le dice, sí, fue algo que yo quería escuchar. O sea, fue algo narcisista. Yo quería escuchar a la gente decir fuck the Daily Mail y me resirvió. Como que me levantó un montón el ego. También dice, veníamos de una racha de buenos shows y esto fue un golpe de realidad. Venían del mega éxito de Revenge. Siguieron con el mega éxito de Black Parade. A todo el mundo le gustaba. Tenían buenas críticas en la mayor parte del mundo. No sé qué. Llegan acá y les tiran con de todo. Entonces, bueno, como ta. Todavía somos outsiders. Todavía hay gente que la pasa para el orto por gente como esta que nos está buchando a nosotros. Porque nosotros tenemos esta plataforma, estamos acá arriba, como que un poco que podríamos decir que nos resbala si quisiéramos, porque estamos acá arriba y ellos no. Pero ¿qué pasa con los pibes que están ahí abajo? ¿Qué pasa con los chicos que están en el pogo al lado de esta gente violenta?
Y que le dicen toda esta mierda, y de nuevo, que ataca esto mismo que decíamos antes del espacio seguro. O sea, te gusta esta banda, no tienes por qué bancarte mierda porque te gusta una banda.
Agarrarse del suicidio de una piba de esa forma. O sea, estamos hablando de una piba.
Era una nena de 13 años. Es un horror. Y encima te sacan unos datos recontra inchequeables, tipo no correlation, del número de niños en hospitales que fueron admitidos en hospitales por lesiones e intentos de suicidio. Tipo, ¿cómo fue aumentando a medida que My Chemical Romance tenía más éxito?
Dale, no, ¿qué es
esto? ¿Viste esas estadísticas de, no sé, aumenta el consumo de helado y aumenta el número de choques de trenes en China? Bueno, no solamente, o sea, estaba esta aparición de los medios, sino que literalmente te cagaban a piñas y te molían a patadas si eras emo.
Eso fue algo generalizado en
todo el mundo. Fue algo generalizado en todo el mundo. Y no estoy hablando de las peleas en el abasto entre los floggers y los emo.
Estamos hablando de cagadas a piñas, tipo, en los colegios.
En 2006 fue este otro incidente de una piba que estaba con su pareja en un parque y lo fueron a cagar a palos. Que esto es lo que aparece acá en Kerrang, el caso. Y fueron y los cagaron a palos y ella falleció de las heridas. Fuck the email.
Fuck the email.
Que de nuevo, fue esta cristalización del estigma, pero venía desde antes. O sea, de esta agresión hasta física a los fans, a la gente que es distinta, que no es nada nuevo en este mundo. Que a My Chemical Romance se lo haya llamado culto al suicidio, realmente creo que fue una de las mierdas que más les deben haber afectado. O sea, vos pensás que esto fue en 2008. O sea, la nota por lo menos en el 2008, donde explícitamente les estaban diciendo una nena se mató por tu culpa. Cuando ellos explícitamente lo que han hecho fue promover todo lo contrario. Yo creo que eso debe haber colaborado a toda la mierda que se les venía acumulando. O sea, el cansancio de los tours, más la presión por la fama y todo el éxito, más toda esta mierda que se les venía acumulando a que la banda casi se separe en 2008-2009.
Es que vos como persona que está en My Chem, como que sabes que esto no es tu culpa. Que esto sucedió por otras cuestiones que tienen que ver con el contexto de la piba. Pero en un momento se lo debieron haber puesto a pensar como, che, la gente lo estará tomando como, y si sí, y si no entendieron, no, nos expresamos mal.
No ha sido fácil ser fan de My Chemical Romance.
No.
Genuinamente creo. Tipo, hasta el día de hoy la gente medio que... Yo me acuerdo cuando era chica, tipo, era inviable que encontrar otro fan de My Chemical Romance en la vida real. Primero punto. Y segundo, que no te miren mal, como, che, qué rari que sos con esta música. Y una frase que está... ¿De dónde mierda la saqué?
Fuente
también Roman, pero no, lo, tipo, sé que estuve escuchando muchos recitales, tipo, y compiladitos. Que dice, empezamos esta banda pensando que el mundo era un lugar extremadamente horrible. Pero ahora nos damos cuenta que es hermoso. Es más hermoso de lo que pensábamos y que nuestra música va siendo cada vez más, va reflejando cada vez más esto. Tipo, esto es debe haber sido una entrevista tipo de 2000, cerca de Danger Days, quizás. Y es importante, me parece muy importante que lo hayan hablado. Tipo, es algo que, más allá de que soy una fan termo de My Chemical Romance, me parece muy importante que lo hayan hablado. Muy pocos artistas en esa época e incluso hoy se han animado a hablar de esos temas.
Y si se animaron a hablar de esos temas, siento que a veces es un poco como parte de la moda y también porque es algo que el estigma ya está un poco más,
sí, obvio,
liberado, de alguna forma. Como que la gente famosa es un poco más abierta con respecto a lo que les pasa por la cabeza. Las razones como que podemos discutirlas, pero en ese momento era necesario algo que nadie estaba
totalmente
haciendo. Que muy poca gente estaba
totalmente
haciendo. ¿Querés hablar de violencia?
Vamos con violencia.
Yo, para hablar de violencia, tengo en la cabeza dos canciones, Teenagers, y tengo en la cabeza Gun.
Sí, totalmente.
Sí, señor. Cuando vos ves el video de Teenagers y intentás ver más allá de en YouTube, cuando te aparece en el suscribirte, sí, mirar el siguiente video, todas las cosas, antes no existía eso y vos podías llegar al final del video sin nada encima de
lo
la pantalla.
Lo tengo abierto, de hecho.
Y la pantalla dice, la violencia nunca es la respuesta. Si sentís que vas a accionar, habla con alguien. Andá a nationalatsafe.org o cualquier otra fuente de prevención de violencia juvenil para conseguir información sobre cómo encontrar alternativas a la violencia. Sabemos que en Estados Unidos la compra de armas de fuego es algo que está levemente regulado, levemente estoy siendo muy generosa. Sabemos que Estados Unidos tiene muchos problemas con tiroteos escolares con respecto a no solamente gente que viene de afuera de los colegios a infringir violencia, sino que pibes dentro de las mismas escuelas, jóvenes que toman las armas en sus propias escuelas. Cuando Gerard escribió esta canción, en una entrevista cuenta que la línea "What you got under your shirt will make them pay for the things that they did" es una frase que consultó con Ray, con Mikey, con Frank, con Rob Cavallo, con todo el mundo que estaba en el estudio, como, che, ¿me estoy zarpando? ¿Es responsable poner esta frase acá? Porque es un problema muy real que está muy latente y muy en la superficie todo el tiempo. Y lo que dice Gerard es, siempre tenés una responsabilidad con estos temas, más allá de que nuestra audiencia sea mayormente adolescente. Como que sentían la necesidad de pronunciarse con respecto a esto de alguna forma. Y la forma en la que se pronuncian es, la violencia no es el camino. Y siento que va muy en línea con esto de no te suicides. Como la violencia, ni con respecto a tu propio cuerpo, ni con el cuerpo de los demás.
En los recitales, cuando hablaban de este tema, para mí viene con toda esta misma defensa, está muy alineado con lo que hablábamos antes, esta defensa de la comunidad de la que ellos formaban parte. De nosotros, los outcasts. Porque creo que una de las explicaciones que se han intentado proponer para estas cosas que suceden es, sí, pero el rarito, el distinto, el que le hacían bullying, lo que sea, y que por eso hace lo que hace. De nuevo, yo no tengo ni idea, nunca he investigado sobre el tema, pero es una de las explicaciones que se suelen proponer. Entonces, creo que como decís vos, y la palabra para mí es responsabilidad, ellos se dieron cuenta de que su comunidad estaba llena de estas personas que potencialmente serían targeteadas como los raros que después van a terminarse en otras cosas. Entonces, por lo menos acá, este grupo que estamos nosotros acá, no somos violentos. Y eso lo dijo un montón. En ProReba hubo mucho de eso. Lo repetía todo el tiempo. No importa lo desesperado que estés, no importa lo distinto que seas, no importa lo mal que le estés pasando. La violencia no es la salida, busca a alguien para hablar.
Con Gunn, por otro lado, no habla tanto de este sentido de comunidad que es el target de esta estadística inventada por andá a saber quién carajo, tipo fuente de vuelta a Times New Roman. Claro, seguramente fue de email a chequear, pero bueno, si eso no chequean, nosotras tampoco. Sino que Gunn habla más de la violencia institucional o de cómo la violencia institucional usa a los pibes para ejercerla.
Another cock in the murder machine. Sí, a ver, Estados Unidos es un país violento. Hay prácticas y dinámicas que se dan al interior de la sociedad y que son tipo, es un ida y vuelta constantemente del comportamiento de Estados Unidos con el mundo y a su interior de la sociedad consigo misma.
As soon as I get my gun, I'll point it out the window at the setting sun. As soon as I get my gun, I'll tell you all about it when I fall in love. Well, the uniform isn't sun, they'll make them, we give them out to anyone. As soon as we get your gun, a heckle for a pistol is a lot of fun. It's just the kind of place we run because the government wants your gun. Necesitamos gente que no piense mucho, ni siquiera te cosimos el uniforme y vos ya estás adentro.
If I'm old enough to die for your mistakes, then let's go. Can I bleed enough to fill up what the engine takes? We don't know. Esto que decías de... A ver, personalmente Gunn es una de las canciones que eran son más esquifiables de toda la historia, junto con Ambulance y Fake Your Death.
Ah, bueno, lo que acabas de decir.
Sí.
Me re dolió.
Boluda.
Amo Gunn. Suena Gunn y me paro. We could get somebody else.
Bueno, está, ponele que Gunn zafa. Like Ambulance no zafa.
No, Ambulance, bueno, no.
Iba a decir algo. Ah, en esa misma entrevista donde él habla sobre, creo que es la misma que viste vos, la Teenagers habla sobre que es una canción política. Porque los comparaba muchos a Rob Cavallo, el que produjo The Black Parade, también produjo American Idiot, de Green Day, y creo que el entrevistador le preguntaba como, che, ¿qué onda esto de las canciones, tipo, de los temas políticos en tu música, y Green Day, que esto, que lo otro? Y Gerard dice como, bueno, sí, Green Day es como que en sus temas plantea como que hay un otro culpable, tipo, esta dinámica más política de yo versus el gobierno, la corporación, sí, lo que sea. Pero nosotros, creo que nuestras canciones también son políticas, porque estamos hablando de temas de vida y muerte, y eso no puede no ser político. El video de Teenagers es una referencia constante al video de The Wall. La escena esta que abren las puertas, eso es de The Wall. Sí. Vamos a tener que pasar a lo que quieren las guachas, tipo, hablar del tema, algo de la cuestión. Para, tomemos nosotros con la seriedad que estamos tratando todos los temas serios. Sí. Seriedad.
Sí.
Por favor.
No voy a
poder. Yo lo voy a intentar.
Yo no creo que pueda.
Intentemos. Creámosle por 2 minutos, fue un political statement. Fue para enojar a los shocks porque eran todos unos homofóbicos.
No puedo creer que estemos haciendo. Por fin estamos hablando de esto.
Sí, literalmente no sé cuánta gente nos escribe diciendo como, che, van a hablar de esto. Yo sí, pero bancaba eventualmente. Sí, puede. etching. Estuvimos haciendo etching hasta el capítulo 4. Lo aguantamos.
El beso pro rev.
No sé si yo lo tomaré tipo todo el beso pro rev. O sea, solamente un beso. Yo quiero hablar de en general.
Todos los
tipo,
besitos.
La remera esta medio icónica de homofobia es gay. Frank diciendo I am the faggot from MCR.
Bancame 5. Sí.
¿Tenés remera? No te lo puedo
listo,
creer.
Ahora sí
no te
seguir.
Puedo creer. Hubo cambio de vestuario acá, esto es increíble.
Hubo cambio de vestuario. Ya no se lee la que de vuelta.
Yo tengo mi pulsera con la bandera LGBT.
Es una bandera con símbolo de Mikem. Una
sí,
bandera
de
pulsera. Y yo tengo una remera a mano
es roja y todo. No, banca. Para, antes de meternos en eso, quiero hacer una mención especial. Pese a que está mega cancelado, a Bob Breyer.
¿Qué vas a decir de Bob Breyer?
No sé si viste en el tele hace un par de días, hubo dando vuelta un screenshot, un scan de una revista, en la cual Bob Breyer uh-huh. tenía que decir que tipo, era un problema real cuando salían en la calle, antes cuando eran tipo, no tan grandes como en The Black Parade, cuando pueden tipo, efectivamente salir a la calle tranquilos, que efectivamente era necesario a veces que vaya él, porque era tipo, como el más grandote de la banda, porque tipo, era necesario que saliera él, ponerle con Gerard, específicamente cuando Gerard tipo, terminaba un show y estaba maquillado, porque había altos riesgos de que lo cagaran a palos. Porque hacían música de gays y se veían como gays, tipo se maquillaban. Y aparte, gays. Gerard es un chabón precioso. O sea, vos viste la cara de ese hombre. O sea, es hermoso. Y encima, maquillado, era candidato a ser cagado a palos. O sea, realmente, o sea, los 2000 fueron una época de mierda. Y antes de los 2000 también. O sea, yo creo que ahora estamos muy cómodos, pero va, más cómodos que antes. No diría muy cómodos tampoco.
Por lo menos sí, en esta ciudad.
Por lo menos en esta ciudad. Por lo menos en esta ciudad y depende del rango de hora y la zona en la que estés.
Muchos pero muchos para pero, decir sí. que estamos mejor, pero bueno.
Pero bueno. Mención especial a Bob Breyer.
Ok. Puede ser que Bob Breyer tenga medio derecho que le fue revocado en 2013.
Sí.
En fin.
Hablemos de la homofobia. Hablemos de la homofobia, dijo Gerard Way antes de meterle la lengua en la granota a Frank.
Hablar
un montón de homofobia, largo y tendido.
Hablar de una bocha. Ok, basta. Bueno, basta.
Seriedad, basta. En
seriedad.
Fin.
Ok.
Al punto. Mikem siempre ha sido como, de nuevo, Gerard siempre fue muy vocal respecto a cuestionar los estereotipos de género y de sexualidad uh-huh. y todo ese tipo de cosas.
Sabemos que se vestía como mujer y parecía Cristina Ricci en la
universidad.
Wow. Pero es algo de lo que nunca tuvieron miedo de hablar. Como que hay un montón de pibes, incluso hoy, que es tipo, ah, oh, no, eso es re de puto, yo no lo hago nunca. Y llegan a la casa, ven un labial, es tipo, esto está piola, esto no está mal, como probemos, no sé qué. Lo cual está perfecto. El tema es la barrera que hay para hablar de esos temas, que es la mirada del otro, qué es lo que van a decir, cómo me van a ver. Voy a parecer más débil, porque voy a parecer gay. Entonces no,
¿sí?
no es algo que quiero que piensen de mí. Sí. Y Mikem es una banda que no le tenía miedo a eso. También estaban parados sobre los hombros del glam rock, pero dentro de la escena punk o hardcore no existía el glam rock. El glam rock
exacto,
era de
exacto, ¿cómo te vas a poner glitter en los labios? Bon Jovi, tipo, ¿qué haces? Uh-huh. ¿Cómo te vas a maquillar? Esto del glam rock, tipo, la teatralidad y el maquillaje y los disfraces, eso fue lo que siempre intentaron presionar ya desde Revenge. En Bullet era como todo más por abajo, tranca palanca, bros claro. Más. 2 feet apart because we're not gay. Ponele.
Y hasta ahí. Porque, ¿cómo llegaron a la etapa de Spin?
Mucho.
Porque Gerard es bueno montando el tono mecánico.
No, pero a ver, con seriedad. Siempre creo que fue un tema que ellos han tomado toda su carrera, de la que lo han hablado libremente. O sea, y que siempre fueron críticos. O sea, esta cuestión, ellos reconocieron que estaban creando un espacio seguro para un montón de gente distinta. Y gente distinta involucraba a la comunidad LGBT. Y se encargaron de que fuera así, creo yo. Mikem siempre fue una banda que fue a tipo push the limits, a cuestionar en los lugares donde rompió más las pelotas. Fueron a meterle el dedo en el orto a todo el mundo y me encanta.
Total,
tipo, en el sentido más literal
no
del mundo, de la palabra.
Una.
No les cabía una, o sea. Para mí, o sea, creo que lo más icónico en eso fue todo pro-rev, por razones obvias. Tipo, pro-rev fue...
fue estar Magic enfrente de
fireworks.
Los chabones que cagaban... Es Magic and Fireworks, que duda fue. Estaban una vez más mezclándose el público de ellos y el público que le hacía bullying al público de ellos.
Literalmente.
Podría haber salido muy mal. Y ellos que dijeron, ok, vinieron acá a tener la pija grande, los huevos peludos, la voz grave y a sacarse la remera y decir, me pico un macho, me gusta el fulbo. ¡Buenísimo! Yo vengo acá con una florcita.
Mi objetivo es que todos ustedes, machitos, metaleros, me quieran chupar la pija a mí. Tipo, ese es mi objetivo. Yo creo que lo logró, tipo, fenomenalmente. Obvio. Tipo, como no.
A mí me convenció.
Convencidísima. Taking Back Sunday, Him, Placebo, My Chemical Romance, Mindless of Indulgence, Linkin Park. Los fans de Linkin Park eran, en ese momento, unos metaleros rancios. O sea, históricamente, ese tour venía teniendo como bandas más pesadas, de nuevo, metalero LML. Eran cosas que sucedían ahí. Y te cagaban a palos, o sea, literalmente cagan a palos a la gente distinta. O sea, son unos dementes, son hijos de puta, los odio.
Y ellos no podían conseguir que existiera gente en ese momento que fuese así.
No lo entiendo. Estamos imitando a Frank, tipo, no entiendo la homofobia. No lo entiendo.
No entiendo la homofobia.
No entiendo la homofobia.
Pero encima era algo que no era solamente... Estaba la escena embebida de esa gente. ¿Sí? O sea, en esa entrevista icónica, que en este momento le agradezco públicamente a Liber porque me la pasó, porque no está en YouTube.
Exacto.
Está en Dailymotion nada más. El entrevistador en un momento les dice, ¿y qué onda con los fans que son gays que quieren acostarse con ustedes? Como, ¿quién piensan de eso? Y Gerard dice, me parece fantástico. Tipo, I think that rules. Y empiezan a decir como, sí, nosotros nos empezamos como a separar de la cultura del punk porque era una cultura muy homofóbica y muy, muy odiante de las personas diferentes y nosotros venimos acá a defenderlos. Nosotros venimos a darles un lugar seguro a esas personas. Por eso empezamos a decir que somos anti-punk y anti-rock and roll.
Leader of the Pressed.
Esta parte del capítulo es un train wreck.
Sí, esta parte no estamos teniendo ningún tipo de sentido, pero no sé si hace falta que digamos demasiado. O sea, de nuevo, My Chem siempre fue una banda que fue muy vocal al respecto. O sea, que se hayan chapado realmente es lo más icónico y de lo que más nos causa gracia y lo que más memes ha generado y teorías y lo que querramos. Pero realmente las bolas que tuvieron para, en ese tour de mierda lleno de machirulos, o sea, era un ambiente hostil, y hacer eso era literalmente, la tengo más grande que todos ustedes y me la banco. Después podemos cuestionar, o sea, y reírnos y toda la historia. Pero realmente... que a su banda, que estaba en su... Esto era 2007, recién habían sacado de Black Parade. Éxito por todos lados. Y ponerse en esa situación era lo opuesto a marketing. O sea, hace un tiempo en Twitter empezaron a decir esto de que, ay, sí, Gerard Way tipo, hizo eso para ganar ventas.
¿Qué?
Tipo, ¿vos te pensás que en 2007 era fácil ir a decirle a alguien que eras gay? Que ellos hubieran hecho eso, todas las... guasadas que hizo Gerard Way en ese escenario, o sea...
Y Frankiero no se quedó atrás.
Frankiero también, pero realmente todo esto de que después... agrupémoslo como Stage Gay, que va desde Magic and Fireworks hasta, tipo, refregarse la cara en lugares donde no deberían hacerlo en público, fue un political statement más allá del meme. Tipo, estas cosas suceden y estamos acá y somos exitosos... Y quizás nos va esto o no, y no importa, no te debería importar.
Si no te importa de nosotros, no te debería importar de la persona que tenés al lado.
Exacto.
Pero para ellos era importante, no lo hacían por el valor de Shock como otras bandas que se metían con otras cosas. Lo hacían porque efectivamente creían en esto y lo decían en entrevistas. Esta no es la única entrevista donde dicen nuestros fans gays son los más dedicados o son los... o nos interesa que esta gente nos escuche. No sé, nosotras estuvimos todo este capítulo diciendo chiste como, ah, esto es re de troll, esto es re de puto. Porque crecimos con esas frases dichas en serio. Y sabemos que no es así. Era algo que se decía todo el tiempo.
Prender la televisión en esa época era un horror.
Era nefasto.
Es desagradable realmente. Entonces yo creo que, imagínate, para mucha gente... No siempre traigo el contexto latinoamericano porque es el que vivimos, en el que me crié. Crecer con la televisión con mierdas como Videomatch, Showmatch después, que eran chistes de gays, minas en bolas, era todo un asco.
Acosar a pibas.
¡Acosar pibas! ¡Dios! ¡El nivel de violencia!
Y después cambiabas de canal o más a la tarde y tenías Cris Morena
con la toxicidad al palo.
Súper
claro.
Tóxico.
Era como un poquito de aire fresco. Están en contacto con esta banda que está, o sea, te transmitió un mensaje positivo de que, ok, existe otra gente que piensa distinto y no en todos lados sos paria. No para, o sea, en algún lado vas a pertenecer.
Acá hay un tweet de 2013 de una persona que le dice a Gerard: "So you pretender to be gay to get our attention and buy more MCR albums? You're very clever." Y Gerard le responde, actually, the purpose of the stage persona was to challenge gender standards and homophobia, not for slut fiction.
Bueno, está el otro tweet este de Frank, que le dicen como la música de My Game es para, tipo, es para putos. Y Frank le tuitea como, happy music for happy people, gay music for gay people, una cosa así, porque gay, tipo, además de tipo, homosexual. Homosexual.
Homosexual.
tipo, es happy también en inglés.
También es algo, es una etiqueta de la cual se apropiaron.
El tema de la boa de plumas es parte de todo esto también, de este cuestionamiento de que no nos vamos a quedar callados y que lo estamos haciendo para molestar. Si te molesto, bien, mejor, es mi objetivo. Ándate de acá, si te molesto. Esto no fue exclusivo de MyChem solo y tipo ProRev y eso, sino que es algo que siempre estuvo presente.
Uh-huh.
Toda la jodita con... La jodita. Con Bert McCracken previamente. Me and Bert don't date,
don't we go out. We go out in a musical sense. On the road.
Actually, there's a picture my mom gave birth for Bert for his birthday.
Si me dieran un peso por cada vez que cito esa entrevista, boluda.
Sería millonaria. En Danger Days, o sea, más allá de que el chabón sea como un votante de Trump, el personaje de Joe Pony para mí es importante. O sea, esta cuestión andrógina, no quiero decir cosas que la caguen después, pero no estaba nada definido. Era un personaje que existía ahí. Que después este chabón, ahora hace poco, creo que fue para el aniversario, dijo como gracias a Gerard Way por permitirme estar acá porque ayudó a aceptarme a mí mismo como algo que antes no estaba bien visto. Y es algo que particularmente Gerard, el tema de género, siguió hablándolo mucho.
Sí.
Con mucho detalle y siento que hubo un gran proceso de aprendizaje, sí. Y mucha ida y vuelta con los fans, o sea, que antes existía, o sea, porque es esto de somos todos parte de lo mismo, y fue aprendiendo mucho y durante GZ and Alien, mucho de sus espacios los usaba para transmitir mensajes relacionados a esto.
Feminist vibes,
hablar de género, Gerard, tipo, habló muchísimo.
Estaba viendo un compiladito hermoso de Gerard agradeciendo a les pibis trans que lo estaban viendo tipo ahí en ese momento por existir y por ser valientes,
sí.
Y a la gente que los apoyaba también, tipo, sí. Como que if you support your non-binary or trans friend, I love you. Es súper importante saber que tenés a alguien en tu cuadrante, alguien que te esté bancando.
La persona que admirás realmente, o sea, de nuevo esto, de esto de encontrar un espacio seguro, o sea, mucha gente no tiene en sus casas la seguridad esta, entonces aunque sea incluso si en ningún otro lado, tipo, acá en este show perteneces y está bien ser quien sos. No importa quién sos. Tipo, acá sos vos mismo. Y sobre eso también quiero hablar de algo súper importante, que es cuando Rey Toro saca su disco solista.
Estaba a punto de hablar de eso.
Él empieza sacó Isn't That Something primero y como que la tiró. Y después saca el segundo tema antes de lanzar todo el álbum, que es For the Lost and Brave. Que es para, o sea, lo saca después de lo que pasó con Lila Acorn, que si alguien no sabe, era una chica trans que se suicidó.
Y fue muy icónico porque en ese momento todo el mundo estaba en Tumblr, la piba tenía un Tumblr y dejó en cola su carta de suicidio. Fue algo que nos movilizó a todos, yo sí. Estaba en Tumblr, sí, el día que pasó esto. Que nos hizo caer en conciencia de un montón de cosas. Los medios, por supuesto, una vez más tergiversaron un montón de cosas cuando salió todo esto. Y trajo una vez más el tema a la mesa. Rey Toro se sintió súper movilizado por esto. Y de hecho, cuando sacó esta canción, la sacó al lado de un statement que decía como esta canción la vengo trabajando hace un montón. Y hubo un montón de momentos en el que sentí que era necesario lanzarla. Y creo que este es el momento finalmente. Como creo que necesitamos este mensaje ahora.
Sí. Es una mierda el tipo de circunstancias que llevan a que pongamos estos temas en la mesa. Es una mierda y no debería ser así. Pero me parece súper importante que hayan tomado este tipo de cosas para hablarlas. Y que realmente siento que, o sea, que se generó el espacio seguro.
Yara también se pronunció con el caso de Lila, pero más que nada esto, en recitales como que era muy vocal al respecto.
Sí, o sea, su ámbito de acción era ese. Uh-huh. Eran sus shows.
Tengo otros political statements, uh-huh, para hablar al respecto. Uno de ellos es esta entrevista rancia, que es una de las entrevistas menos escuchadas de MyChem, y creo que por una buena razón.
Menos mal, porque es una mierda.
el thumbnail y todo el video son dos chaboncitos hechos caricatura, que son los conductores del programa, que son dos tipos rancios que reciben llamadas de gentes que les cuentan problemas y ellos intentan resolverlos o ayudarlos a resolverlos de una manera muy rancia.
Porque sí, son todos dos chabones de mierda.
Uh-huh. Invitaron a Maikema a hablar, exactamente no sé por qué, porque qué tiene que ver el culo con la témpera, no estoy muy segura, pero ahí estaban. Y llama justo una chabona que cuenta que el novio lo había encontrado vestido de mujer. Lo primero que dicen los conductores es, ¿estás segura que no le pasa algo? Tipo, ¿no tiene algún trauma claro, de la infancia? Como sí. Si lo violaron.
Pasa un montón de rato que están los chabones estos rancios de mierda hablando como, no, sí, claramente tiene un trauma, le pasa algo de chico, lo maltrataron, lo violaron, lo que sea, hasta que Gerard eventualmente puede meter bocado. Y dice algo como, capaz que le gusta. Y fin de la historia, tipo se viste así, no porque sea negativo, no porque le haya pasado algo malo.
Le gusta, le calienta, habla con él, como preguntale si es por eso y charlenlo, como que capaz que te sorprendés. Con tres estaban lidiando.
En esa misma entrevista, un rato antes, dijeron esta mierda del chabón que llama para contar que, que la novia, no me acuerdo cómo era la cuestión, pero era una cuestión de anticonceptivos.
Sí, alguien no quería usar forro, claro. Y la cuestión es que el chabón tenía miedo de dejar a la piba embarazada, pero tenía muchas ganas de coger sin forro.
Y los chabones le decían, los rancios, como, sí, dale, va, de una, va como piña, sí, ponela. Y Frank ahí interviene y dice, mirá, todo bien, no creo que Gerard el que lo dice primero, preguntale a ella qué es lo que quiere.
Sí, sí, tipo, Gerard el primero que dice, tipo, creo que deberías respetar lo que ella quiere, y el chabón ahí dice, no, ella quiere.
Ta.
El tema es que me da miedo dejarla embarazada.
Claro, bueno, entonces Frank ahí le dice, como, bueno, a ver, si te da miedo, entonces usa forro y ya está. ¿Por qué? Porque tenés que hacerte cargo después. Y se convirtió todo como una clase de ESI en la que los chabones, los rancios estos decían cosas como, está bueno, pero si toma anticonceptivos tenés tipo 0,000% de posibilidad.
Y además,
no sé
tipo,
qué.
Si aprendés a manejar, siempre tenés como
la, chance
la de posibilidad quedar, pero de que te choquen. Y si te pones el cinturón de seguridad, igual te pueden chocar. Y
sí, y Frank dice, sí, obvio, pero tenés que saber que la posibilidad está y a alguien le pasa. Y dice, sí, bueno, pero lo mismo, tipo, todo el mundo participa en la lotería y no te va a pasar a vos. En fin, Frank fue de la clase de ESI, good for him, estamos muy orgullosos de que sea una persona decente.
Notas. Y ya que hablamos de este comentario que dijo Gerard con respecto a respetar la decisión de las chicas, Life on the Murder Scene tiene una parte muy hermosa, que es que se enteraron que creo que fue en Taste of Chaos, que hay una banda que le está pidiendo, que el management les dijo, pídanle a las pibas que se saquen la remera, que les muestre las tetas, fílmenlo, y si lo filman, como que pueden pasar backstage. Y Gerard dijo, no puedo creer que exista el machismo.
No entiendo el machismo.
Y salió al escenario a decir, si hay un boludo de una banda que te pide que le muestre las tetas para entrar al backstage, escupile la cara, decirle andate a la mierda. Gerard, güey, qué feminista.
El aliado, no te pide que le muestres una teta, sino que tu novio se saque la remera.
I'm impressed.
Literalmente estamos admirándolos por ser personas decentes, pero
nadie era decente.
Nadie
eran
era decente.
Un asco todos los chabones.
En todo el mundo.
Incluso
o sea, no,
al día
no
de
tipo
hoy, en todo el mundo. O sea, le
y que posta, a ver, si te interesa este estilo de música, estabas condenada a escuchar mierda permanentemente y que el rol de las mujeres fuera
la groupie o la hija de puta que te rompió el corazón.
Cornudos.
Otra.
Todas las banditas de cornudos. Y Mikey con Romas no hacía eso. O sea, como explícitamente dijeron como, no, la verdad es que no, nunca, tipo, no nos vamos con groupies ni con fans. Me chupo un huevo, nos juntamos a jugar a Dungeons and Dragons y leemos cómics y miramos películas.
Pintamos pequeños orcos.
Within swords. Miras porno. No, me gusta jugar a Dungeons and Dragons. Pero nada, o sea, si hay algún, Mikem tiene alguna que otra canción de cornuda, Drowning Lessons, Cubicles. No era el típico de la flaca que me rompió el corazón y se fue con otro. Fall Out Boy, te estoy mirando a vos. Pete Wentz, cornudo por excelencia de The Scene.
El rey de las cornudas.
El rey de las cornudas, o sea, sea para Mike Way o para quien sea, realmente son todas letras de cornuda. Y My Chemical Romance no, o sea, qué sé yo, creo que es una de las cosas que más me llamó la atención de la banda, que hablaban de literalmente de la vida, la muerte y un montón de otras cosas y que no tenían nada que ver con, no eran una banda que encajaba en el estereotipo de la banda de rock, por más de que se definieran así. Nada, los quiero mucho, posta, por estas cosas. O sea, realmente estamos diciendo que los quiero mucho por ser hombres decentes. Sí.
Me olvidé de mencionar que Prison es una canción que habla sobre la masculinidad performática.
Pero sobre, habla sobre la cárcel. ¿Qué decís? Es una canción sobre la cárcel.
Sí. La cárcel. La cárcel, que es la masculinidad tóxica. De eso habla. Nada, quería mencionarlo porque siento que nos estamos reextendiendo y todavía no llegamos
a nada. Literalmente a nada, No
llegamos a nada.
Vamos a lo de...
Be yourself, don't take anyone's shit, and don't let them take your life. Creo que resume todo lo que estuvimos diciendo.
Sí, es volver sobre lo mismo de crear el espacio seguro para los distintos. Esto involucra todo un gran abanico, un arco iris de gente. Y yo creo que lo han logrado. Y que es esto de decir que en algún lugar perteneces, más allá de las cosas distintas que tengas. Y no importa ni tu género, ni tu sexualidad, ni tu color de piel, ni ninguno de tus mambos, ni tu cuerpo. Literalmente, o sea, es esta defensa de la expresión propia, de la originalidad. Para mí, sobre este tema, Danger Days fue muy, muy importante. Durante los shows también lo ha dicho mucho Gerard.
Siento que también en ese momento tenían una fanbase establecida.
Sí.
Con lo cual, algo que se repetía mucho en Danger Days y que se va a repetir en la era del Return, es preguntar quiénes están por primera vez acá y quiénes ya nos vieron antes. Y es que está buenísimo porque los fans viejos acompañan a los fans nuevos. Vic, si vos te pones a llorar, yo me voy a poner a llorar con vos, te aviso. No me hagas esto, boluda.
Pero, boluda.
No me hagas esto.
Pero esa parte, eso de los nuevos los viejos le enseñan a los nuevos, era para antes de decirle a los chabones que se saquen la remera. Porque Gerard Way tiene una agenda que es, tipo, es el lobby gay que corrompe la sociedad.
¡Lobby gay! Y que todos sean gays y que se extinga la humanidad.
Y que se extinga la humanidad. Y que en realidad lo que él quiere nada más es ver tits, I mean breasts, de hombres. Tipo, tiene un objetivo. Me parece honorable que lo haga. Tipo, que se mantenga tan determinado. Y que lo haya hecho. Sobre este tema igual voy a decir lo que es muy importante. Es esto de, I don't care if your size 32 or size 48 or size 64. Holy shit.
Look at all those shirts. Pull off with that bullshit.
Creo que ese momento, por más de que haya sido medio cuestionable, nos riamos, bla bla bla, es muy importante por un montón de razones que van a esto de My Chemical Romance intentando romperle las pelotas y meterle el orto a la gente y de molestar y de incomodar. Sí, hay pluralidad, que los chabones ataquen la remera, no las minas, porque las minas acá en el rock las respetamos. Entonces por eso hacemos que los chabones se desnuden. Pero chicos, los TKM no me importan. Todos los cuerpos son distintos y los quiero a todos, todos en bolas. Eso es My Chemical Romance.
No discrimino.
No discrimino.
Que es algo que continuó muchísimo en 2010. Sucedió el incidente con NME, esta revista semi-rancia, que le quitamos muchos derechos después de esto.
Le quitamos muchos derechos. O sea, NME, perdón, paréntesis, nos dio esta entrevista en la que Gerard Way dice I suck way more dick than David Cassidy. Y sí, después sale con esta mierda, ¿me entendés?
Después,
o sea,
sale con esto.
NME no hizo... hizo dos sesiones de fotos icónicas, que es que hizo la de Gerard Way con el tapado negro precioso, el teléfono, el sillón, toda esa sesión de fotos increíble.
Wow.
Wow. NME no hizo la de la colorada también.
NME son los de la colorada. De hecho, es la nota de la colorada, es la nota en la que sale esta mierda, que ya mismo la estoy buscando, no sé por qué no la tenía abierta de antes. Entonces, el artículo dice
que, o sea, viene hablando del nuevo look de la banda. En el fondo está el guitarrista Ray Toro. Y acá viene el problema de la cuestión. He doesn't look starving and on the run. When he takes off his Randy Rhoads shirt, I notice doughy love handles spilling over his belt.
¿Qué mierda te importa?
¿Qué mierda opinás? Primero,
comentarios chotos. Estamos hablando de 2010.
Esto es 2010, cuando tenías cosas tan tipo mejores.
Años.
Exacto. Nada. Está hablando en realidad, lo cual es tipo más mierda, porque en realidad viene hablando de todo cómo Gerard up close, Gerard Way and Frank Iero are so irritatingly pretty. ¿De acuerdo? Sí. Irritantemente lindos. Obvio que sí.
Por supuesto. Obvio.
You want to stretch a bean liner over their heads. They are easy in each other's company. ¿Para esto quién lo probó?
Nadie le dijo chino, ¿da?
Pará. They are easy in each other's company. as you'd expect from two guys who have been known to French kiss on stage. Entre paréntesis, it's on YouTube if you must look. Both poses...
Enemies of Frerardi, ¿qué te pasó?
Enemy Frerardi, oomps, you follow.
Frerardi, pero anti-rey toro.
Habla de las hijas, qué sé yo. Both men are rail thin.
¿Qué te importa?
Something Wei attributes to not eating rather than exercise, which he hates. For the new album, he wanted to look starving and on the run. Though actually he looks healthy, certainly in comparison to his Xanax and cocaine days pre the Black Parade. O sea, está diciendo que Gerard Way, que públicamente después dijo que estaba pasándola como el orto en Danger Days, que literalmente no comía, que acá mismo les dijo, es porque no como, y eso dicen que, bueno, por el contrario, Rey Toro no parece para nada...
Que no parece que se está cagando de hambre. Tipo, tiene flotadores.
Tiene
el chabón.
Flotadores. Spilling over his belt. Literalmente el enemigo.
Rey Toro va a Twitter y dice: Enemy, go fuck yourselves and your shit magazine. I may have love handles, but try writing about the music. Se reenojó.
Como para no.
Como para no, boluda. Está perfecto que se enojó.
O sea, los chabones acaban de sacar un disco. No hacía cuánto, ni nada, que todavía no había salido el disco ni siquiera. Y sacan esa nota de mierda.
Unos pedazos de hijos de puta. Al tiempo, no sé cuánto tiempo, eran los premios NMEs. Mike M está nominado a un premio que lo ganan.
A dos premios. Porque en uno, tipo, tienen un mensaje recontra pedorro y después en el otro. Es una frase que cuando la escuché, estaban claramente hablando sobre esta nota, pero siento que fue un mensaje que después se universalizó para la banda, sí. Que lo hablaron mucho. Tipo, caen los cuatro con sus. Los trajes que parecen que los compraron iguales. Tipo 4x1.
Hermosos.
Don't ever let the media tell you what your body is supposed to look like. You are beautiful the way you are. Stay beautiful and keep it ugly.
En esa misma premiación estaban todos vestidos igual porque tocaron con pasamontañas puestos. O sea, con máscaras de esquí. Para hacer otro statement, básicamente, que es el tema de este episodio. No importa cómo nos vemos. Importa la música y lo que te llega. It's not about the messenger, it's about the message. De vuelta, no somos nosotros lo importante. ¿Qué tiene que ver nuestro cuerpo? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos presentamos? Puede ser, sí, ta, somos una banda muy visual, aportamos al concepto, lo que quieras. No pasa por ahí, no es necesario. Esto es nada más aportar a lo que queremos decir. Mm. A lo que queremos decir con la música y en todos los recitales que hacemos.
En particular esta cuestión del cuerpo, no opinar del cuerpo ajeno, de todo esto después lo tomaron mucho durante Danger Days. Tipo, fue algo que durante los tours, en los shows, se mencionó bastante. Esto de, tipo, cuando te quieran decir cómo verte, cuando todo el mundo te venga a decir qué es lo que tenés que hacer, que tenés que ser distinto para ser más lindo. Creo que esto es algo que decían mucho antes de Sing. When they try to make you pretty, you're gonna think about it. Y mi parte como del concepto de Danger Days, de esta frase que tiraban mucho de would you destroy something perfect in order to make it beautiful. Está bien ser como sos, no tenés que caer bajo la presión, o sea, vas a estar la presión, pero trata de que no te afecte porque está bien ser como sos. Tipo, tu cuerpo no te define, no tenés por qué encajar en ningún tipo de estándar que te quieran imponer desde afuera y bajo ningún punto de vista hagas nada malo contra tu cuerpo para intentar encajar ahí. El día que sale Danger Days, Frank hace una publicación en el blog de Mike M, que hoy ya no está disponible, por lo menos yo no pude entrar, por alguna razón. We are the generation told not to try too hard. The world is going to shit, so why break a sweat? Nada, dice un montón de cosas de que el mundo es una mierda, pero vale la pena. Si te pueden mantener con miedo, te pueden mantener controlado. Nosotros también nos enfrentamos con este intento de sabotaje, pero encontramos la fuerza para salir de eso and carry on. Estamos acá como recordatorio de que el mundo no está mejor sin vos. Estos son días peligrosos y ustedes, los artistas, son nuestra última defensa. El arte es tu arma, tu imaginación es tus municiones. Stay dirty and stay dangerous. Create and destroy as you see fit. Embrace your originality. The aftermath is secondary. You can and you should do anything. En conclusión, amigos, si pueden sacar algo de este disco, espero que sea la fuerza para ser apasionados. Amen lo que hacen y amen a quien verdaderamente son. Estén dispuestos a morir por eso. Si son fieles a sí mismos, nunca se van a equivocar. y después una pelotudez de tipo "And remember when life gives you lemons and CR says start a fucking band". ¿Por qué Frankie es un imbécil?
Sí, porque es tan gracioso todo el tiempo, es increíble.
Se cree muy chistoso. Estas cosas son importantes. No sé, yo los quiero mucho. Eso.
Pero sí creo que son no solamente animarnos a los fans a ser quienes somos, sino que hacer algo al respecto de eso y que sea algo creativo y que sea algo artístico y que movilice a otra gente a sumarse a esto. Como a no tener miedo a quienes somos, no tener miedo a lo que diga la gente y seguir siendo creativos, porque la creatividad y el arte posta que es lo que más nos salva.
Eso parece como un grupo de autoayuda, pero en realidad es My Chemical Romance. No, sobre todo en esa época. Esto para mí es gran parte de por qué Danger Days estaba tan adelantado a su época. Era aparte este mensaje, o sea, Bleach que te quiere controlar y quiere que todos sean iguales para que haya orden y que sea todo bello. No, nos vamos a rebelar y vamos a ser distintos y plurales y libres y horribles y perfectos.
Tengo mucho para hablar sobre esto, pero vamos 2 horas.
Sobre esto.
Siento que Danger Days también se merece su propio episodio.
Sí, para simpearle.
Si hay algo de lo que queremos sacar de esto es que sean creativas, sean respetuosas, porque si no nos cuidamos entre nosotros, nadie nos va a cuidar. Creo que eso es lo que quiero decir. ¿Vos tenés algún closing statement?
Que escuchen a la banda. No hay nada que nosotros hayamos dicho acá que ellos no lo hayan dicho primero. Creo que estos mensajes son importantes, fueron importantes en su momento y siguen siendo relevantes para la juventud en general. Juventud desde 0 hasta tipo 50 años más o menos, que es hasta cuando yo planeo considerarme por lo menos adolescente. Porque el mundo es una poronga, pero bueno, hay que aguantar. Y eso, de nuevo, escuchen a la banda y hablen con sus amigas, sus familias, con quien sea.
Tenemos la bendición de estar juntes gracias a las redes sociales. Nada, eso. Son una herramienta para juntarnos. Y usémosla como una herramienta para juntarnos.
No para cosas malas. En fin, aguante My Chemical Romance. Eso es todo lo que tengo para decir. En eso se podría resumir todo el episodio. Posta, y con esto creo que sí cierro. Hicieron mucho más de lo que se les da el crédito hoy, porque por suerte la sociedad ha evolucionado, pero ellos, obviamente no los voy a comparar con ninguna. No voy a decir que fueron the leader of the oppressed.
No. No, no era su lugar.
Pero sí en el ámbito en el cual ellos actuaban, creo que transmitieron mensajes importantes y que si hoy estamos hablando nosotras de esto, no es porque somos obsesivas, pero sí, sino porque sí, pero realmente fueron relevantes para la comunidad que se generó alrededor de My Chemical Romance. Creo que nada más ahora sí.
Creo que no. Creo que si nos quieren decir algo para agregar a esta conversación, que ahora está durando 2 horas y 2 minutos, nos sí. Pueden escribir a @unideapodcast en Twitter. Si nos quieren mandar algo más largo que un tweet, nos pueden mandar un DM o un mail a unideapodcast@gmail.com. No recibimos nunca ningún mail. No creo que recibamos algún mail alguna vez, pero existe. Se lo queremos hacer saber.
Si llegaron, o sea, si no usan Twitter y llegaron a esto mágicamente por el algoritmo de Spotify, esta es opción. Por lo menos por ahora no tenemos ninguna otra red social.
Pero entonces nos vemos dentro de 2 semanas para seguir hablando de esta idea. Así que yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto no es un podcast, es una idea.